Muy buenas noches, hermanos. Hemos puesto como título a la enseñanza, Sigamos su camino. Vamos con la ayuda de Dios a estudiar una porción de la Escritura, porque Él nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero en el libro de Hebreos, capítulo 12, nos dice lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que hay que darle gloria a Dios por la oportunidad de tener la palabra, por la enseñanza que nos da, y ojalá que podamos de veras estudiarla, entenderla y practicarla. Este fin de semana estuvimos en la reunión de los jóvenes, en donde habían 750 jóvenes buscando oír la palabra. Y es interesante que parte de lo que se les estuvo platicando, pues lo vamos a recalcar con las personas que puedan asistir a la reunión que tenemos a cada fin de año. Hay una revista que yo les recomiendo que la compren, porque en esta eclesía nosotros encontramos como título, si quieres crecer, tienes que menguar. Interesante. Crecer en el conocimiento de la verdad. Crecer en la fe. Crecer en el amor. Crecer en la sabiduría. Crecer en la inteligencia. Por eso, en esta oportunidad vamos a recordar algunas palabras que Dios nos ha dejado para que podamos de veras ir entendiendo su voluntad y viviendo en santidad. En San Juan capítulo 3, 30 y 31 nos dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Pero el que viene del cielo es sobre todos. Vea usted cómo Dios nos da aquí una separación espiritual grandiosa. Pero nos deja en libertad para que nosotros, con el correr de los días, de los años, creo que son milagros cuando alguien en su adolescencia puede entender esto, Pero por lo general es en la juventud o en la vejez, cuando nosotros entendemos que Dios nos ha dejado su ejemplo, su palabra y su espíritu para que nosotros vivamos. Corramos, pero con paciencia, para llegar al final de la carrera. Por eso, si usted lee en el libro de San Juan, capítulo 3, pero ahora en el verso 36, que nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué es creer? Es confiar, es tener fe, y la fe viene por oír la palabra, y la fe se fortalece escudriñando las Escrituras. ¿Cuándo? Todos los días. La hora no la sé, pero usted tiene que buscar la hora en la cual usted pueda hablar con Dios y entender la voluntad de Dios que está escrita en las Sagradas Escrituras. Por eso es que nosotros estamos buscando de qué manera quisiéramos que todos entendiéramos la importancia que tiene el oír la palabra y el estudiarla. Pero hay algo que debemos de dar a conocer, que para entender la palabra, que es la voluntad de Dios, necesitamos morir, nacer de nuevo. Porque son cosas espirituales. Porque como leíamos en la primera lectura, cuando uno no ha nacido de nuevo, es un hombre natural, es un hombre sin el Espíritu de Dios y no entiende la sabiduría que Dios nos da. En Hechos 6, verso 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Los sacerdotes obedecían la fe. Vea qué cosas más maravillosas. Tres cosas. Crecía la palabra. ¿En dónde? En cada uno de los oyentes que ya nacieron de nuevo. Y el número de los discípulos se aumentaba, se multiplicaba. ¿Por qué? Porque uno va recibiendo la palabra y el Espíritu, y eso nos mueve a ser discípulos, a ser seguidores de Cristo, haciendo lo que Él hizo. Él vino y en un periodo muy corto nos dio a conocer el camino de santidad, la sabiduría, la inteligencia, para pasar esa prueba que todos la vamos a pasar. Aunque no hayamos conocido, o no hayamos entendido, o no hayamos querido, Dios nos da la oportunidad, porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo se considera usted? ¿Perdido, confundido o sabe a dónde va? Si usted ya nació y tiene el Espíritu Santo y está oyendo y entendiendo la palabra, usted sabe que usted se puede morir hoy o mañana, pero de que se va a morir, se va a morir. Y sabe a dónde va, porque está descrito qué conducta, qué conocimiento, qué entendimiento, qué debemos de hacer para agradar a Dios y para dormir, si es que nos llama, o esperar el milagro de la transformación para que vayamos y estemos con Él eternamente y para siempre. ¡Qué cosa más maravillosa! Y Bueno, ¿por qué es que voy a decir algo que quizá usted no lo entienda? Todos los que vamos a una congregación pueden ser 50, 500, 1000, 5000, no todos van a morir y resucitar e ir a la vida eterna. ¿Por qué? Porque no han oído ni entendido la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros lo que recibimos, dice que lo debemos de dar. De gracia recibimos y de gracia damos. ¿Y qué vamos a dar? La palabra, el espíritu, el testimonio, para que aquellos que no conocen a Dios puedan vernos y puedan seguir el ejemplo y que puedan estar confiando y esperando esa promesa de que vamos a ver la gloria eternamente y para siempre. Entonces, esto es lo que Dios quiere que nosotros vayamos y entendamos. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 12. Aquí estamos confirmando algo de lo que hemos hablado. La palabra crecía y se multiplicaba. Y en Hechos 19:20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando dice los Hechos, es lo que vivió la iglesia después de que Cristo resucitó. Y habló con ellos y les dejó, mejor dicho, les habló de la promesa del Espíritu Santo. Y fueron esos cristianos que oyeron el discurso o la prédica del apóstol Pedro, cuando se derramó el Espíritu Santo y comenzaron a predicar. Por eso es a eso se hace referencia estos pasajes que hemos leído. Y dice, y la palabra del Señor tenía poder, y que hacía que aquellos que tenían la necesidad y sinceridad oían, creían y cambiaban y crecían en fe, en esperanza y en amor. Dice que la fe mueve montañas y la fe agrada a Dios. Y esta es la confianza que tenemos. Que la situación está mala en el mundo, no lo vamos a negar. ¿Por qué? Porque todo el mundo está bajo el maligno. ¿Y cuántos hay? Millones en una ciudad. Pero ¿cuántos oyen, creen y viven la palabra? Poquito. Muchos son los llamados, porque Dios llama, pero pocos los escogidos. Cuando habla de escoger, es como cuando usted está estudiando y hacen un examen. Y si usted gana, pasa al otro grado, o le dan diplomas, o le dan medallas, o le dan una beca. Pues aquí esas cosas son, llamémosle, imitaciones de las cosas del reino de los cielos. Pero nosotros estamos buscando cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Y esto es lo que Dios quiere. Por eso, si usted lee en el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4, que nos dice, alma que no es recta, se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. ¿Qué cosa más sencilla, pero grandiosa en su contenido? El hombre cuya alma no ha sido cambiada por Dios, rectificada, se cree más que los demás, porque eso está escrito en el libro de Génesis capítulo 3, cuando la serpiente engañó a Adán y a Eva, diciéndoles que ellos iban a ser como Dios. Y eso nos lo creemos nosotros cuando no conocemos a Dios, pero cuando conocemos a Dios, tenemos que nacer de nuevo, pedirle el Espíritu, oír la palabra, estudiar la palabra, recibir la palabra y caminar con paz, con fe, con amor, amor a Dios, amor al prójimo y aún amar a nuestros enemigos. ¡Qué cosa más linda para la salud! No sé si usted puede entender eso, pero yo recuerdo cuando no conocía a Dios, me dolía la cabeza, el cerebro, había que estar con el médico y era un tormento. Pero esa era, llamémosle, la llamada que Dios me estaba haciendo. Ojalá que usted haya tenido esa experiencia cuando usted llega a creer que todo se le acabó y que usted se arrodilla y se humilla y clama y pide y Dios le contesta y lo levanta y le da el Espíritu y le da nueva vida y le da conocimiento y le da entendimiento y le da la esperanza de la vida eterna. Entonces es interesante entender la palabra y vivir la palabra que el Señor nos ha dado. Usted sabe que la palabra fue escondida en la época cuando se habla de Lutero. Él era sacerdote y él se dio cuenta que la palabra tenía la verdad y entonces tuvo que clavar en la puerta de su iglesia las tesis de protesta, y la historia es que tuvieron que ceder un poco y la Biblia, que no se predicaba en español o en inglés, sino solo en latín, ahora se predica y se tiene, hasta se regala. Pero ¿cuántas veces usted lee la Biblia en su casa en el día? No lo sé. Pero cuando yo andaba en la religión, solo tomaba mi Biblia el día domingo para ir a la iglesia. Y ahí la leía o la oía, pero no la entendía. Y esto estoy seguro que está pasando en muchos de los que me están oyendo. Pero Dios me ha puesto estos pasajes para que nosotros de veras entendamos la palabra que Dios le da a su iglesia, a su pueblo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, nos dice del 30 al 34. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? En estas pocas letras, en esta frase, Dios nos declara la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que nosotros estamos acá, y como la hierba del campo, y como la flor que sale, así es nuestra vida. Y vamos a volver al polvo, pero nuestra alma irá a la presencia de Dios. Y estos son los misterios. Por eso es de que el cristiano que ya nació de nuevo, ya sabe que esta es la ley natural divina para todos. Por eso hay que buscar a Dios, amar a Dios y servir a Dios. ¿Y cuál es el mayor servicio que Dios quiere que hagamos? Llevar lo que Dios nos ha dado a aquellas gentes que no han entendido. Y con nuestra paciencia lo estaremos haciendo y pidiéndole a Dios para que tengan esa gracia que nosotros hemos tenido de oír, de entender y de practicar. Por eso dice, y por los frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? Son los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y usted puede leer todo lo que Dios nos da, los dones, para que nosotros vivamos, no esperando la moda del mundo, sino que esperando el conocimiento de Dios, el entendimiento de la palabra, para que aquellos que no conocen puedan ver en nosotros que tenemos lo que la gente busca. Por eso dice, buscad la paz de Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Y qué sigue? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero cuando dice la santidad, está ratificando lo que acabamos de leer, que tenemos que morir, nacer de nuevo, recibir el Espíritu Santo, y ya con esa bendición vamos a estar oyendo y entendiendo, leyendo y comprendiendo, guardando y transfiriendo la palabra con nuestra conducta. ¿Y cuándo se va a ver? Especialmente en los momentos de crisis. Y la crisis que tenemos hoy está clara, está escrita, por eso es de que nosotros, pues, aunque vemos la preocupación, pero también vemos tras eso la promesa de la salvación, porque el tiempo del fin es en el tiempo que está dicho que la ciencia va a aumentar. ¿Usted sabe cuántos millones gasta Guatemala en la educación? 22 millones de quetzales. Y eso es que no ha escrito los millones que se gastan en los colegios privados, en las universidades privadas, porque realmente toda la gente quiere ser profesional, sabio de este mundo. ¿Para qué? Para tener fama, para tener glorias, pero eso se llama vanagloria. Pero nosotros queremos tener la sabiduría de Dios, el temor de Dios. Que así dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia, apartarnos del mal. Así de sencillo, con esas palabritas, nosotros somos diferentes. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos. Entonces, la fe, usted puede adquirirla en su, especialmente oyendo las prédicas, pero con más tranquilidad, oyéndola o escudriñándola o explicándola en su casa. No tiene que gastar ni en bus ni en tiempo. Ahí enciérrese con su familia unos 15, 20 minutos y usted verá que se vaya a dormir y se va a ir a roncar tranquilamente, esperando que venga el Señor y que ya no sigamos en el mundo, porque todo el mundo está bajo el maligno. Y él, si a alguien está buscando, es al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, pero él no sabe que nosotros ya no estamos solos, sino que Dios está con nosotros y en nosotros, y por lo tanto vamos de poder en poder y de gloria en gloria. Entonces, hay que estudiar y hay que evaluar nuestra fe. Tal como usted se recuerda, una reunión de evaluación espiritual que hicimos con todos los pastores hace algunos meses, y ahí nos pudimos dar cuenta de algunas deficiencias que se están dando, y ahí se ha venido dirigiendo la prédica para que los hermanos vayan oyendo, entendiendo, haciendo y viviendo la palabra y el espíritu de esa palabra, para que aquellos que nos oyen y que nos ven puedan creer que hay paz, que hay verdad, que hay justicia y que hay santidad y que hay temor a Dios, no a los ladrones. Dice, porque ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Por qué? Porque el ladrón lo puede matar a usted. Pero el alma que es de Dios, se va con Dios. Y esto es lo que nosotros debemos de entender y de vivir y de enseñar. En el libro de Génesis, capítulo 15, nos dice de la siguiente manera. Vamos a leer Génesis 15. Es una promesa al padre Abraham en cuanto a la fe. Dice, verso 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Namaceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, y diciendo, no te heredará ese, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él es el padre de la fe, que más tarde le pide a su hijo, a su único hijo, que se lo diera en sacrificio. Y sale él con un asno y con ayudantes y llevan la leña y llegan al monte. Y el hijo le dice, ¿y dónde está la ovejita? Y entonces, ¿qué le dice? Dios proveerá. Y lo tiene que preparar en dónde lo iba a sacrificar. Y cuando ya lo iba a matar, en otras palabras, lo mató en su mente, en su sentimiento, Dios le dijo, detente. Y aparece la oveja, la cual fue sacrificada para dar la libertad y la promesa de generaciones y generaciones de nuestro padre Abraham, que le llamamos el padre de la fe. Entonces eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios nos dice y eso es lo que nosotros debemos de ir entendiendo. Leamos en Romanos 4. Aquí el apóstol Pablo nos escribe de la siguiente manera, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham, o aquí es Abraham, fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y esa palabra que Pablo le dio a Roma, a la iglesia de Roma, también es para nosotros hoy. Por eso dice en el verso 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Aquí está haciendo referencia a lo que leíamos en Génesis, Y esto es ya para la iglesia. Y nosotros somos esa iglesia. Y esa palabra es para nosotros. De manera que nosotros debemos de estar pidiéndole a Dios oír, recibir, guardar, creer y poner por obra la palabra. Por eso nosotros debemos de estar pidiéndole a Dios discernir la palabra. ¿Y cómo la vamos a discernir? Pues leyéndola, orando y buscando en la Biblia los antecedentes o los resultados de oír la palabra. Y esto es lo que nosotros podemos y debemos de hacer en la casa. En la iglesia no lo podemos hacer porque llega el pastor, lee y no está explicando de dónde viene o dónde va. A veces lo hace, pero usted en su casa sí ya puede hacerlo. Y esa es la enseñanza más práctica que todos debemos de tener. Si usted recuerda, el pueblo de Israel fracasó porque le llevó a Moisés, lo libró de Egipto y le dio los estatutos y los mandamientos. Y les dijo que los guardaran, que los enseñaran al caminar, al levantarse, al acostarse, y no lo hicieron. Por lo tanto, la historia está que después del milagro de pasar el Mar Rojo y de estar 40 años en el desierto, este pueblo murió. Solamente aquellos niños nacidos en el desierto, oyendo los mandamientos y atendiendo a la guianza de Moisés, estos a la edad de 20 años fueron los que pasaron y fueron a Canaán a tomar la tierra prometida, la cual, si usted recuerda, Josué y Caleb, de cuando mandaron a los espías a ver qué condición tenía la tierra, solo dos, Josué y Caleb, dijeron: esa tierra es nuestra. ¿Por qué? Porque hay cosas maravillosas y Dios va a estar con nosotros, y fue lo que se cumplió. Ellos pasaron, llevaron a Canaán, y eso es una señal para nosotros que lo que Él dice y hace es para nosotros como su pueblo, como su iglesia. Por eso es de que estamos leyendo la palabra, para que, entendiéndola, podamos enseñarla a aquellos que no la conocen. Vayámonos al Salmo 34. Aquí nos dice lo siguiente: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Aquí David nos está indicando cómo él recibía la palabra. Lo oirán, ¿quiénes? Los mansos, y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre. Verso 4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Usted recuerda el día que usted nació de nuevo? Aquí está explicando este versículo. Porque uno se humilla, que es lo que Dios nos tiene que quitar, la soberbia. Y cuando estamos humillados y clamamos de corazón, entonces Dios nos da el perdón y nos da la nueva vida. Y para no fallar, nos provee de su Santo Espíritu. Por eso es de que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos, cuando ya tengan la edad, ¿cómo fue nuestra condición antes de conocer a Dios? ¿Cómo Dios nos dio la palabra y el Espíritu para mantenernos cuántos años, no sé, Usted puede tener 10, 20, 30, 40 años. Si usted ha estado en comunión con Dios, oyendo y viviendo mediante el Espíritu, la palabra, usted está esperando que Dios le llame a su presencia. Y usted está esperando porque eso está escrito. Entonces, eso lo tienen que ver sus familiares. Ver que usted está tranquilo, que le va a tocar y gracias a Dios el día que sea. Así dice Pablo en Filipenses, ¿verdad? Para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. ¿Y qué es eso? Pues es lo que estamos tratando de darle con unos pasajes de la Biblia. Tenemos que vivir como Cristo vivió. Tenemos que morir como Cristo murió. Tenemos que resucitar como Cristo resucitó. ¿Por qué? Nosotros estamos dándole el seguimiento a la obra maravillosa que Dios tuvo para con su pueblo. Entonces, nos vamos a ir ahí adelantito, Salmo 37. Oiga esto: pero los mansos heredarán la tierra, cielos nuevos y tierra nueva, y se recrearán con abundancia de paz. Que dice en el Sermón del Monte, Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres. Entonces, Dios nos relaciona cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces, esta promesa, oiga, y se recrearán con abundancia de paz. Ahora sigue, y maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes, y el Señor se reirá de él, porque ve y ve que viene su día. O sea, nosotros estamos esperando también el día que el Señor venga. Y esto es lo que nos mantiene, así que, con la esperanza de la vida eterna. Y esto, yo le diría que nosotros debemos de darle gracias a Dios por la enseñanza que se dio a los jóvenes y que se va a dar este 23 y 24 de diciembre, si Dios así lo permite. Nos vamos a reunir y vamos a estar viendo y oyendo la palabra que tiene como título el estudio: si quieres crecer, tienes que menguar. Por eso dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa es la promesa de Dios. Y menguar, pues ahí se le va a explicar. O sea que usted puede ver un río crecido, pero deja de llover y baja el caudal. Eso es menguar. Y esto es lo que espiritualmente tiene que pasar con... Aquí lo explica San Juan antes de la venida de Cristo. Porque él le dijeron que venía el Señor, y entonces él dijo que venga, porque es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y así fue. Y esto es el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero si usted quiere saber algo más, le aconsejo que compre la revista. Si no le alcanza la plata, haga una sociedad con sus amigos y con sus hermanos, y entre 4 o 5 la pueden comprar, y usted va a ver que Dios le va a enseñar lo que se va a tratar de explicar a todas las personas que lleguen necesitados. Uno de los temas será: ¿entiendes tú a Dios? Pues, si ha nacido de nuevo y tiene el Espíritu, yo creo que sí. La manifestación actual del hombre de pecado. O sea, cuando uno no conoce a Dios, como anda en pecado, pues en río revuelto, ganancia de pescadores, dice. Pero nosotros aquí vamos a ir conociendo cómo es el hombre sin Dios y cómo es el hombre con Dios. Y luego viene otro tema, fortaleciendo al hombre interior. Esto es importantísimo. Si usted no conoce a Dios, usted se preocupa por la carne. Y Dios dice, el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso dice en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús es morir y nacer de nuevo. Y finalmente se nos explicará, mi vida revela la doctrina de Cristo. O sea, la gente que lo mira, mira que usted tiene paz, que usted tiene fe, que usted tiene esperanza, que usted tiene paciencia, y usted se va a dar cuenta que ese estudio va a ser una bendición para todos los que lleguemos con hambre y sed de justicia. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.